doctor del INERAL, doctor Felipe González. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes y su amable vida?
Doctor, ¿qué tal los preparativos para la vacunación? Comienza hoy, será en Asunción, será en el Hospital de Trinidad, ¿no?
El Hospital de Trinidad, sí. Ya los primeros que figuran en lista habrán sido convocados para ese efecto.
¿Usted tiene los datos de su personal que recibirá la vacuna, doctor?
Y he pasado la lista completa del personal médico, enfermería, personal de apoyo, de las áreas de contingencia y las terapias intensivas de adultos que manejan pacientes COVID. Eso es una lista que se envía al nivel central donde manejan el sistema de vacunación, y ellos hacen de la gente que se inscribe necesariamente en la página web, ahí en la app que se dio difusión, se van mirando la lista enviada por la dirección versus lo que manifiestan su interés en recibir la vacuna, para poder llamarle y lógicamente, organizadamente, ir inmunizando a todos y cada uno de ellos. Pero eso es no es obligatorio, no podemos obligar a las personas a que se inmunicen. Debe haber una manifestación personal de cada uno de su deseo de vacunación, y en ese sentido todos los que están en esa primera línea, ya sea áreas de contingencia, urgencias, adultos, terapia de adultos, que tenemos 4 en el hospital, todo este contingente de casi 327 personas van a ser los primeros en inmunizarse, y después irá alcanzando al resto de los médicos del hospital. Ajá. En la medida que vayan llegando más vacunas, lógicamente.
327 son la cantidad del personal del INERAL, ¿o no, doctor?
Es la cantidad de los que están en ese lugar de...
Ah, ya, sí. Y de esos 327, ¿cuántos son del INERAL, doctor?
Todos son del INERAL.
Ah, ya.
27 son del INERAL. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Nosotros tenemos casi 1000 y algo de funcionarios, pero los primeros que van a acceder a esta vacunación son 327 personas que están
directamente
a una guardia de 12 horas en estas unidades que recalqué: terapia intensiva de adultos y pabellón de contingencia y urgencias del nuevo hospital. Todos ellos van a ser inmunizados. Pero también necesitamos de parte de ellos el manifiesto de su intención de vacunarse, para lo cual hemos insistido de que tienen que estar en la APP del ministerio, para que se les pueda llamar, poniendo el número de contacto, para que se les pueda llamar y agendar en el día que no corresponde a su actividad laboral en el hospital.
No, está clarito eso, ¿verdad, doctor? Bueno, eso es muy importante. ¿Y hoy día cómo estamos en cuanto a la ocupación de camas en el hospital, doctor?
Y estamos a pleno. Este es probablemente el momento más crítico realmente para nosotros. ¿Por qué? Porque a diferencia de estar con una ocupación alta de camas, tanto en terapia como en salas de internado, la ocupación en terapia intensiva, casi en un porcentaje muy alto, corresponde a pacientes que están en asistencia mecánica respiratoria. Generalmente teníamos en esas unidades una cantidad X no muy importante de ventilados, y de pacientes que estaban con una ventilación no invasiva, con cánulas de alto flujo. Sin embargo, ahora priman los pacientes que están en asistencia mecánica respiratoria, lo cual habla de que la gravedad del cuadro y la presentación en los que concurren al hospital es mucho más severo.
Doctor, en algún momento dado se hablaba de actos que la mayoría que entraron a terapia prácticamente en un mayor en un menor porcentaje salían con vida. Eso se fue revirtiendo poco a poco en algún momento dado al transcurso de esta pandemia. Últimamente, ¿cómo está esa relación, verdad, de entrar y salir con vida?
Y se encuentra en torno casi, es muy desagradable decirlo, ¿verdad? Pero está en torno a un 37% aproximadamente de mortandad.
Número importante entonces. Sí, lastimosamente, ¿verdad?
Sigue siendo un número importante. Pero en el volumen de los que han ingresado al hospital, todos, casos graves y casos de terapia intensiva, casos críticos, la mortalidad global del hospital en el 2020 fue del 14%,
14.4%. Ajá. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho, entonces, evidentemente, la gente sigue llegando en último estado, por decirlo así, hasta el hospital, doctor, ¿no?
Y realmente pienso de que la circulación comunitaria se está presentando de una manera importante. Los contagios tienen mayor carga viral y la evolución más tórpida, sobre todo en los pacientes que tienen alguna enfermedad de base, se van viendo de manera manifiesta. La capacidad de respuesta nuestra, con casi 43 respiradores y un número de 25 cánulas de alto flujo, están al tope. Esa es la realidad.
Doctor, ¿hay condiciones de recibir pacientes de COVID hoy?
No, estamos al límite. Sale uno, ingresa otro, hay realmente una alta demanda, pero esa está ligada al alta hospitalaria del paciente o lastimosamente al fallecimiento de alguno.
¿Cuántos en UTI, doctor?
Y estamos en el 99% de ocupación en todas las cuatro terapias que tenemos.
¿Y ese 99 significa cuántas camas, doctor?
42 camas ocupadas. Ah.
Así que al límite.
Al límite, sí.
Reventando, como se dice.
Así mismo. Esa una cama que queda es la que utilizan cuando los cuadros que están graves en sala de intermedio se van volviendo críticos y necesitan de una unidad de cuidados intensivos. Entonces siempre es una válvula de escape, o deberíamos de ir consiguiendo algún otro hospital que tenga disponibilidad cuando los cuadros se agravan.
Doctor, y en cuanto a la disponibilidad de las drogas que se utilizan para el tratamiento de estos pacientes, ¿cómo estamos?
Acá tenemos que recalcar que a lo largo de la pandemia siempre hemos dicho de que el poder sostener el consumo masivo de algunos elementos iba a ser el desafío mayor del Ministerio de Salud Pública. Si tenemos que citar unos 7 ítems que son los que más están, o 8 que son los que más están consumiendo: el oxígeno tenemos asegurado de muy alta rotación, relajantes musculares tenemos de manera parcial, podríamos decir, porque hay una escasez a nivel local. Los hipnóticos están también de una manera parcial, estamos teniendo respuesta porque también hay un déficit a nivel local. Los opiáceos estamos teniendo en cantidad adecuada, diuréticos también vamos recibiendo. En lo que va a la semana me dicen que se van a regularizar la provisión de los mismos. Las drogas vasoactivas recibimos en cantidad, podemos dar respuesta. Los corticoides también, por momentos tenemos una disminución de la posibilidad de contar con los mismos, pero optamos por otros equivalentes a corticoides de otra familia y podemos dar respuesta. Los antibióticos, de igual manera, de muy alta rotación, estamos teniendo diferentes variedades de los mismos. En cuanto a catéteres de aspiración, nos están proveyendo las cantidades. A veces llega un fin de semana donde el uso es masivo y se puede hacer algún tipo de receta pidiéndole esto a los familiares. filtros bacterianos tenemos asegurados, tubos traqueales también, catéteres venosos centrales tenemos en este momento asegurados, faltó en algún momento dado de la pandemia, pero hay provisión adecuada ahora, sondas urinarias, a veces también teníamos cierta dificultad, pero se está regularizando, y bueno, los tubos corrugados que se usan en los respiradores también estamos teniendo cantidad suficiente. Entonces, equipo de protección personal también en cantidad suficiente. Faltan determinados medicamentos, como le dije, de toda esa larga lista, pero que van viniendo de una manera, digamos, parcelada con relación a lo que deberíamos de tener en base a un consumo histórico mensual. Pero se da eso porque hay una carencia a nivel local, existen llamados de licitación que me constan que se han declarado en todas las oportunidades desiertas. Cuando ponemos el costo que tenemos de determinados medicamentos, llámese relajantes musculares, los precios de referencia que pone Dinavisa cuando se hace un llamado, no están a la altura de lo que hoy se está cotizando en el mercado. Entonces se declaran desiertos y van a farmacias privadas a duplicar el costo de referencia que tenemos en un llamado de licitación. Por eso esto es tan difícil. Fíjense ustedes que un precio de referencia a un relajante muscular de repente es 20.000 guaraníes y la empresa en sí ya está cotizando en 34.000 guaraníes y vendido en una farmacia privada alcanza 70.000 de la misma moneda. Entonces esto hace de que un mercado totalmente desvirtuado, hasta si se quiere perverso, por querer lucrar, está conspirando en contra de que nosotros podamos dar la respuesta necesaria a una ciudadanía cada vez más carente de estas necesidades. Es muy difícil todo el momento que estamos atravesando, probablemente les diría que es el más difícil de la pandemia, porque amén de la cantidad de contagios que estamos teniendo, las dificultades técnicas propias de todos los hospitales, no solamente el INERAM, hacen de que esto se vuelva cada vez más desafiante.
Así que en síntesis, doctor, ¿verdad? Es que en algún momento dado, ¿verdad?, el familiar de un paciente internado en el INERAM tiene que ir sí o sí a una farmacia, ¿verdad? Porque hasta ahora es imposible, digamos, dar esa respuesta en un 100%, ¿no?
Lo que sí me gustaría, Germán, recalcar, eso que decís es real, pero sí tenemos que entender de que como nunca trató de prepararse el sistema. Cuando nosotros comenzamos esta pandemia, y eso les digo con mucha honestidad, teníamos el 50% de nuestros respiradores mecánicos. Sí. En ese entonces teníamos 10 camas nada más en terapia intensiva. 50% de todos los 5 camas tenían respiradores funcionantes. Y monitores cardíacos, el 50% también estaba caído. Usábamos un monitor cardíaco, el electrocardiograma que funcionaba en uno de ellos, casi 3 monitores por un paciente, porque funcionaba solamente el electrocardiograma en uno de ellos, en el otro la presión no invasiva y en el tercero la saturación. Y era realmente enfrentarnos a una pandemia que todavía no dimensionábamos lo que iba a ser, nos asustaba. Honestamente le digo, no asustaba esa situación. ¿Qué hizo de bueno el ministerio y en ese sentido el señor ministro? Proveyó de la totalidad de los respiradores, monitores, bombas de infusión de la institución, son todos nuevos. Y eso se logró gracias a que no tuvimos un contagio masivo inicial y de a poco se fueron formando estas unidades. Primero es probablemente el INERAM, en segunda instancia el Hospital Nacional y así otros subsistemas que hoy están operando y que están dando respuesta. Todos tienen la cantidad de equipo biomédico que no es menor porque tienen un costo muy alto para dar respuesta a esto. No estamos pudiendo en este sentido algunas drogas empezar a darles la cantidad que hubiésemos querido por lo que les comenté anteriormente, pero sí se ha hecho mucha inversión en salud y seguimos peleando y tratando de dar respuesta a una ciudadanía que está carente de todo esto, como nunca se trató de uniformar. Y estos monitores, respiradores, bombas de infusión, desde que comenzó la pandemia están trabajando 24 horas del día, 7 días de la semana, de manera ininterrumpida. No hemos tenido ningún tipo de problema con los mismos, cosa que hubiese sido un drama si yo hubiese tenido la cantidad que manifesté que teníamos y nos enfrentábamos a esto. Era imposible. Imposible iba a ser, y hubiésemos visto cifras de mortandad muy superiores a las que hoy estamos teniendo, que se pronosticaban con esa ese panorama inicial de cómo se encontraba el sistema de salud pública.
Eso es cierto, doctor, no se puede negar lo mucho que se ha mejorado de un tiempo a esta parte, y basta a nosotros mismos era retrotraernos un poco lo que ha sido el inicio de la pandemia y las veces que hemos conversado con usted y también con otros médicos del Inderán o de otro hospital, ¿verdad? Sí, yo creo que en ese aspecto sí es bueno destacar eso, que se ha dado un avance importante, pero aún nos falta mucho, ¿verdad? Pero lo rescatable de todo esto, Antonio, es que el esfuerzo, la tarea y el trabajo que lo hacen ellos en forma constante ha hecho, ¿verdad?, que se pudo salvar muchas vidas en este tiempo. Otras no, ¿verdad?, indefectiblemente, ¿verdad?, por obvio motivo, pero hay que decir que la tarea que ustedes realizaron permitió que hoy muchos estén entre nosotros, doctor.
Así mismo, Germán, porque muchas veces somos blanco de muchas críticas y asumimos con altura esas críticas. No vamos a dar la espalda a algo que es real. Lo que es real tenemos que admitir, pero también hemos tratado de presentar un sistema lo mejor posible para dar respuesta a todo esto. No es fácil. La cantidad y el crecimiento importante que tuvo el sistema de salud pública, alguna vez alguien en la historia va a empezar a escribir las verdades y mentiras de toda esta pandemia.
Sí, doctor, y hay que decir una cosa, Antonio y audiencia, de que los profesionales de INEA, incluido su director y otros, siempre hablaron a calzón quitado de las necesidades, de los problemas que hubo allí, ¿verdad? Es que creo que en ningún momento se buscó maquillar, esconder las cosas que no había, ¿verdad?, diciendo otra cosa, ¿verdad?
Así mismo.
Y eso tiene su valor, ¿verdad?
Nos debemos a una ciudadanía porque finalmente ellos son contralores de lo que venimos haciendo, y puedo, sin miedo a decirlo, afirmar de que hemos salvado a mucha gente y que la gente puede dar testimonio de lo que vale la persona de blanco, ya sea médico, enfermera o personal de apoyo. Sinceramente, mostraron su mejor cara ante probablemente las adversidades y dificultades propias de un abandono histórico que tenemos que reconocer. Muchas veces nos olvidamos de lo que pasó ayer y vivimos el momento. Y no debe de ser así. Tenemos que tener memoria.
Así mismo.
Ha habido un
antes y un después.
Un antes, un después. Y depende de nosotros que el mañana sea mejor.